Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Julián Ávila Pacheco, investigador científico en el campo del perfil de metabolitos en el Broad Institute of Med and Harvard, Boston, Estados Unidos de Norteamérica. A la doctora Silvina Garramone, jefa de toxicología clínica en Farestay, Instituto de Análisis, Mar del Plata, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El microscopio. Agenda en El Microscopio. Sexta reunión satélite de cromatografía de espectrometría de masa en Sydney, Australia, 6 y 7 de septiembre 2018. Taller de citometría de flujo Astana, Kazajistán, del 19 al 21 de septiembre de 2018. Curso de citometría de flujo, procesamiento y purificación de células, Múnich, del 24 de septiembre al 28 de septiembre de 2018. Decimoquinta reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018. Octava conferencia anual de espectrometría de masas y ciencias de la separación para medicina de laboratorio, 4 de octubre de 2018, Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre prueba de punto de atención, bootcamp y más allá, comunicando, conectando y colaborando. 1 de noviembre de 2018, Portland, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico. 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España, del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso Regional Colabiopli 2019, Panamá, del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab, Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC, World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Estamos
en El Microscopio.
El Microscopio.
La doctora Andrea Previtali es investigadora adjunta del CONICET en Argentina, docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y directora de los proyectos de investigación Socioecología de la Enfermedad de Leptospirosis en las Islas de Santa Fe y Factores de Riesgo de Leptospirosis y Dengue en la Ciudad de Santa Fe. Es parte de los científicos repatriados desde Estados Unidos a trabajar en Santa Fe recientemente.
Thank you.
siempre las enfermedades zoonóticas, las transmitidas por animales al hombre y entre ellos mismos, tienen mucha prensa. Y muchas veces la disminución de la incidencia depende precisamente del conocimiento. Los medios debemos difundir en la medida de lo posible estas cuestiones porque la salud de muchas personas está en juego. La doctora Andrea Previtali es investigadora adjunta del CONICET, es docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y dirige los proyectos de investigación Socioecología de la Enfermedad de Leptospirosis en las Islas de Santa Fe y Factores de Riesgo de Leptospirosis y Dengue en la Ciudad de Santa Fe. Ella es parte de los científicos repatriados, ha venido desde los Estados Unidos a trabajar en Santa Fe. Andrea, ¿qué es la leptospirosis?
La leptospirosis es una enfermedad zoonótica, que zoonótica quiere decir que es transmitida por un animal a las personas, y la causa bacterias que son de un género que se llama Leptospira, que son muy diversas. Hay leptospiras que no causan enfermedad, hay leptospiras que causan enfermedades graves y leptospiras que causan enfermedades que se consideran como intermedias en cuanto a la patogenicidad que causan a las personas. Lo que importa de esa diversidad de leptospiras es que algunas están más asociadas a ciertos animales y entonces reconocer cuál leptospira es la que está generando una infección puede ayudar a sospechar de dónde proviene. Y como las distintas leptospiras también tienen distinta capacidad de enfermar, también es importante saber cuál de todas las leptospiras es la que encontramos a lo mejor en el ambiente o en una persona infectada o en un animal infectado.
¿Y cómo se transmite?
La bacteria puede ser eliminada por la orina de animales que están infectados. Y al ser eliminada al ambiente, si encuentra condiciones óptimas que son un suelo húmedo, una charca, un río o agua de lluvia, puede sobrevivir por semanas, incluso meses, siempre y cuando las temperaturas sean cálidas y las condiciones no sean con mucha radiación solar. Entonces hay lugares que son óptimos para que la bacteria sobreviva por mucho tiempo. Y las personas se pueden contagiar esta enfermedad al estar en contacto con estos ambientes que tienen la bacteria, con el agua, con el barro, con los charcos, las zanjas con agua. Si uno permanece mucho tiempo en el agua y la piel se empieza a poner más permeable, puede ingresar a través de la piel. Si no, ingresa a través de pequeñas heriditas o abrasiones que tengamos en la piel o a través de las mucosas, como las mucosas de los ojos o incluso a través de tragar agua que tenga la bacteria. Y otra forma de contagio es una forma directa. Esto es si entramos en contacto directo con la orina de estos animales infectados o con sus tejidos, sangre o algunos órganos que puedan tener la bacteria. Entonces este riesgo es mayor para gente que tiene un contacto directo con esos tejidos, como los médicos veterinarios, como el momento de carnear animales o durante la caza, ya que los animales silvestres también pueden tener esta bacteria, los domésticos y los silvestres.
Ahora, un paciente puede creer que es una gripe, tomarse un antibiótico cualquiera, curarse y nunca enterarse. ¿Qué síntomas presenta y de qué modo se diagnostica?
Sí, el tema de los síntomas es una de las cuestiones claves a tener en cuenta. Porque cuando estuvimos hablando recién de transmisión, se puede ver que es muy difícil evitarla, ¿no? O sea, nuestros hijos juegan en el barro, nos gusta bañarnos en ríos o en lagunas que no necesariamente son de aguas que corren o aguas súper transparentes. Cuando llueve muchas veces nos toca atravesar calles inundadas. Entonces, en todo eso que yo describí sobre las formas de contagio, es difícil imaginar una vida en la cual no nos toque nunca estar en contacto con la bacteria. Lo que viene ahora a continuación es detectarla, ¿no? Cuando tenemos esta infección, detectar los síntomas es importante. Entre los síntomas podemos sentir dolor de cabeza, fiebre alta, malestar general, dolor en el cuerpo, en las articulaciones. Mucha gente manifiesta tener dolor particularmente en las pantorrillas. Cuando la enfermedad avanza, pueden empezar a aparecer otros síntomas. Obviamente cada persona es distinta y no necesariamente uno que tiene que tener toda esta sintomatología para sospechar que es leptospirosis. Puede tener simplemente una fiebre muy alta que no se va, y con eso ya deberíamos actuar, ir al médico, no dejarnos estar. Eso es lo clave, porque a medida que avanza, que pasa el tiempo, tiene más chances la bacteria de llegar a otros órganos de nuestro cuerpo y causar problemas mucho más graves. Entonces, si uno va al médico cuando tiene fiebre alta y cuenta que tiene la sospecha o la preocupación de que sea leptospirosis porque vivo en tal lugar donde hay animales domésticos, donde hay barro, donde me tocó atravesar una calle, contar un poco algunas de las cuestiones que uno piensa que puede haberle dado una chance de haber encontrado esta bacteria, para que el médico sugiera el análisis de sangre que determina si uno tiene leptospirosis. Y a la vez puede iniciar tratamientos que son los adecuados para tratar a esta bacteria, que como tiene cura a través de antibióticos específicos para esta bacteria, es importante acudir al médico para que inicie ese tratamiento y la enfermedad no se vuelva grave e incluso llegue a ser mortal.
Pareciese que son muchas las maneras de contagio. ¿El organismo tiene algún tipo de reacción de defensa? ¿Puede llegar a vencer a ese agresor?
Claro, nosotros tenemos nuestros sistemas de defensa que son de los que son generales y no específicos, que a cualquier agente extraño que ingrese a nuestro organismo le van a montar una buena defensa general. Y al mismo tiempo se inicia toda una cadena de mecanismos de sistema inmune que involucran a los que llamamos anticuerpos. Estos anticuerpos son específicos, reconocen una parte particular de esta bacteria y por lo tanto son muy eficaces también. Y logran a veces poner a la bacteria bajo control y que la enfermedad pase simplemente con síntomas muy leves o prácticamente indetectables en algunas personas que tengan un sistema inmune con esa capacidad. Puede que sean asintomáticos, que no se detecten los síntomas. En algunas otras personas pueden ser síntomas leves y en algunos otros, sobre todo en personas que pueden estar comprometidos su sistema inmune por alguna otra razón, puede que esta bacteria logre sobreponerse a esas defensas y generar más complicaciones. Entonces, es qué tan grave es la enfermedad pasa no solo por la condición de la persona en la que se encuentra en su sistema inmune, sino también por la bacteria que encontramos. Hay algunas leptospiras que tienen la capacidad de ser mucho más dañinas, se puede decir, para el cuerpo de la persona.
¿Y existe vacuna? Porque después de todo esto uno puede pensar, bueno, me vacuno y ya está.
Claro, es la solución que todo el mundo desea frente a estos patógenos que nos asustan. La idea con la leptospira no es asustar a la gente, sino saber que es una enfermedad que se encuentra en nuestro país y que si la llegamos a detectar a tiempo tiene cura. Entonces no es como para alarmarse, sino para estar más atentos a detectarla. En cuanto a las vacunas, como la leptospirosis es una enfermedad que tiene una distribución global, no solo en Argentina, sino que en otras partes del mundo, es una de las enfermedades zoonóticas con la mayor distribución global. Muchos son los países que están buscando una forma de prevenirla. Entonces, en Cuba se ha desarrollado una vacuna, en Francia otra, y en Corea creo que es el tercer país que también ha desarrollado una vacuna. Pero cuando se desarrolla la vacuna, se hace para proteger a la población de ese país, de ese lugar, de las leptospiras que se sabe que circulan en esa zona. Lo ideal es que la vacuna se desarrolle para la Argentina, considerando las leptospiras que son más propias de nuestra región. Entonces, se ha probado la vacuna cubana en Argentina como en ensayos para ver su eficacia, pero eso es todo lo que se ha logrado a nivel de vacuna para humanos en nuestro país. Algunas pruebas, sabiendo que tiene sus ventajas y desventajas, el hecho de que solamente protege para algunas leptospiras y no todas las que circulan en nuestra zona. Por otro lado, hay vacunas para los animales domésticos. Hay vacunas para perros, que eso sí, las personas pueden acceder y pueden vacunar a su perro, sobre todo aquellos perros que son de los que les gusta estar afuera, de los que les gusta el agua o salir y merodear un poco la zona. Es importante considerar vacunarlos contra leptospirosis y es una vacuna que dura, la cobertura de protección para el perro es un año, o sea que hay que repetirla todos los años. Y también para los animales domésticos, los animales grandes, hay vacunas para el ganado, sobre todo para las vacas, porque la leptospira cuando afecta a las vacas que están pensadas para la cría, produce abortos y entonces una pérdida muy importante para el productor. Entonces se la puede evitar vacunando a su ganado.
Ahora, todos los animales que contactan con otro animal que es portador y que no está vacunado, ¿se enferman o es posible que no se enfermen?
El contagio entre individuos que están infectados es difícil de establecer. En las personas no se considera que hay un riesgo de contagio entre personas y que una persona infectada es muy poco probable que pueda infectar a otras. En los animales está poco estudiado, es difícil determinar el origen de la infección. O sea, si supongamos, si una vaca se infecta y uno ve que empezó una vaca y al otro día hay tres y al otro día hay seis de una manada de vacas, es probable que uno sospeche que haya habido una transmisión entre las vacas, pero también puede ser por el contacto de la orina de un animal con el otro, a través del suelo, a través del barro que están pisoteando y heridas en sus patas. Así que es difícil determinar cómo llegó esa bacteria. Si un individuo encuentra esta bacteria y le puede montar una defensa efectiva, es probable que frene la infección antes de que se desarrollen síntomas.
Andrea, hay un montón más de cosas que te quiero preguntar. Hacemos una pequeña pausa y seguimos en un par de minutos nomás hablando de este serio problema como es la leptospirosis.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
What were all those dreams we shared those many years ago? What were all those plans we made now left beside the road? Behind us in the road. More than friends I always pledge, cause friends they come and go. People change as does everything I wanted to grow. I just want to grow. Slide on next to me. I'm just a human being. I will take the blame, but just the same, this is not me. See, believe, I'm better than this. Don't leave me so cold. I'm buried beneath the stones. I just want to hold on and know I'm worth your love. And no, I don't think there's such a thing. It's my fault now. I've been caught a sickness in my bones. How it pains to leave you here with the kids on your own. Just don't let me go. Help me see myself, 'cause I can no longer tell. Looking out from the inside of the bottom of unwell. It's hell, I am. No one hears before I disappear. Whisper in my ear, give me something to echo. The end comes near. I'm here, but not much longer.
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Estamos
en el microscopio.
Continuamos con la doctora Andrea Previtali, investigadora adjunta del CONICET, docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina.
Seguimos conversando con la doctora Andrea Previtali. Andrea, con todos los modos de ingreso, ¿hay epidemiología? Mencionaste que es sumamente ubicuo en el mundo. Ahora, Argentina, ¿cómo está en ese concierto? ¿Cómo va en el ranking? ¿Se registran los casos?
La leptospirosis en nuestro país es una enfermedad de reporte obligatorio. Quiere decir que cuando un médico tiene en su consultorio a una persona que sospecha que puede tener leptospirosis, tiene que rellenar una ficha médica que cada provincia ha diseñado para estos fines y solicita la muestra de sangre para determinar si es leptospirosis, y esa muestra, al ser procesada, pasa a una base de datos que se le hace el seguimiento. Se tiene que reportar al nivel de vigilancia nacional de esta enfermedad y otras que se consideran que son prioritarias. Así todo, hay algunas provincias que están muy silenciosas en términos epidemiológicos. Quiere decir que tienen las condiciones ambientales, como hablábamos, mucha humedad, temperaturas cálidas, no mucha radiación solar. Entonces hay provincias que uno sospecharía que deberían tener una tasa alta de incidencia de leptospirosis y no lo tienen. Y uno piensa que en parte puede deberse a que la vigilancia no es la óptima como para detectar cada uno de los casos que se presentan en esas provincias. En cambio, otras como Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos son las que mayor casos reportan, pero a la vez son las que tienen sistemas de vigilancia epidemiológica, o sea, de que estos casos se detecten y se reporten, están muy bien trabajados. Muchas capacitaciones al personal médico, a los bioquímicos que analizan las muestras. Entonces hay toda una infraestructura y una logística que facilita que los casos se detecten. A nivel mundial, la Argentina es un país que reporta muchos casos sospechosos. Esto es cuando viene el paciente y tiene los síntomas y se le pide la muestra de sangre. Pero para poder confirmar que sea un caso de leptospirosis, hace falta que la persona vuelva a dar una muestra de sangre a los 15 días. Y con esa segunda muestra se puede confirmar que haya sido leptospirosis. Obviamente, el médico tomará una decisión de si iniciar tratamiento antes, sin esperar la segunda muestra. Pero para confirmar que sea leptospirosis es necesaria la segunda muestra. Y eso es muy difícil de conseguir. Por lo tanto, muchos casos quedan como sospechosos, pero pocos son confirmados o pocos son descartados. Muchos quedan en esa ambigüedad de no saber si es o no es leptospirosis, y eso complica el poder entender la dimensión de la problemática de esta enfermedad. saber cuántos casos realmente hay y qué implica en cuanto a la mortalidad que causa y la morbilidad. La morbilidad, esto es, las consecuencias de padecer la enfermedad, las limitaciones que causa tener esta enfermedad. Eso está poco claro, no solo a nivel Argentina, sino a nivel mundial. Hay esfuerzos llevados adelante por grupos de investigadores de distintos organismos, incluyendo la Organización Mundial para la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, para tratar de fomentar que se investigue más y se reconozca más cuántos son los casos reales de leptospirosis. A nivel mundial se piensa que hay al año 1 millón de casos graves de leptospirosis y que se producen 60.000 muertes al año por leptospirosis a nivel mundial.
¿Y hay brotes de leptospirosis? Y si los hay, ¿quiénes tienen que intervenir?
La leptospirosis tiene una dinámica en el tiempo que muchas veces se manifiesta con brotes, esto es, con un aumento muy repentino del número de personas afectadas. Y es porque se producen muchos casos cuando se dan inundaciones. Estas inundaciones pueden ser por tormentas fuertes, con abundantes lluvias, o por las crecidas de los ríos. En ese caso se moviliza la bacteria de muchos refugios en el barro, en el suelo, donde ha estado latente por mucho tiempo, y las personas tienen mayor contacto con el agua y por eso se dan más casos. En nuestra región del litoral santafesino, estas inundaciones por río se pueden anticipar con mucho tiempo de antelación, como un mes y medio antes se sabe que el río va a crecer y va a exceder los niveles que son los que previenen las inundaciones en las zonas urbanas de la ciudad. Entonces hay medidas que se pueden tomar para evitar que sea grave. Se pueden vacunar los perros, se pueden controlar las poblaciones de roedores, se puede informar a la comunidad para generar protocolos para protegerse, para identificar estrategias de prevención que estén en acuerdo con la cultura, con la sociedad con la que estamos trabajando. Y una vez que llega el agua, ya esas medidas que son más de prevención con más tiempo no son las óptimas, sino que se empieza a trabajar más con detectar el estado de salud de la persona, diagnosticar a tiempo estas enfermedades. Algunos lugares utilizan antibióticos de manera preventiva. Hay otras formas de mitigar las consecuencias de estos brotes una vez que ya están las personas conviviendo con el agua de la inundación.
Como mencionaba al principio, vos estuviste haciendo investigaciones sobre si la gente sabe qué es y qué tiene que hacer. Y tus resultados dieron que en verdad mucho de prevención no conocen. ¿Cómo es esto?
El estudio que nosotros hicimos, intentábamos ver si esas prácticas preventivas, como por ejemplo ponerse botas al momento de caminar por lugares anegados, acudir al médico apenas uno tiene síntomas, evitar transitar descalzo cuando llueve, ese tipo de prácticas llamamos, ¿no? Esos comportamientos que ayudan a evitar el contagio. Queríamos ver si tenían un vínculo con cuánto la gente sabía sobre la enfermedad y cuánto le importaba esta enfermedad a las personas. ¿Qué tan importante les parece evitar esta enfermedad en relación a otras o en relación a otras preocupaciones? ¿Qué actitud se llama? Y lo que vimos es, con un cuestionario que lo diseñamos nuestro equipo, teniendo en cuenta cuestionarios que se han hecho en otras partes del mundo sobre esta enfermedad o cuestionarios sobre otras enfermedades zoonóticas, nos basamos en eso para elaborar nuestro cuestionario y vimos que sí, efectivamente, aquellas personas que manejaban un mayor nivel, se puede decir, de conocimientos, eran capaces de evitar la enfermedad con diferentes tipos de comportamientos, de prácticas como las que estaba describiendo. Pero la actitud, el si le importa o no, no parecía influir en esas prácticas. Y esto es porque muchas veces hay personas que realmente tienen interés en proteger la salud y no necesariamente tienen los elementos, los recursos para poder ejercer esas prácticas.
Bueno, en ese espacio es cuando tienen que entrar a tallar las asistencias públicas, el Estado. ¿Hay políticas públicas suficientes?
Sí, nosotros hemos visto al momento de estar trabajando en el territorio que en estas poblaciones que sufren las inundaciones, que es el problema más grande, hay un acompañamiento de parte de los asistentes sociales del Estado más cercano a las localidades, ¿no? Ya sea provincia o ciudad. Hay también los centros de salud, brindan información y visitan a los hogares que están evacuados o que están en esas condiciones de inundación. Lo que me parece que falta es que nosotros descubrimos también al momento de estar trabajando en el territorio con las personas, falta identificar medidas que las personas consideren factibles, que las personas digan, sí, yo puedo hacer eso, sí, la verdad que lo que me estás diciendo que tengo que hacer, lo veo como factible, como posible. A nosotros nos pasaba todo lo contrario, teníamos un folleto que explicábamos a la gente al finalizar la encuesta y decíamos cosas como, entonces no hay que bañarse en las partes del río que el agua parece estancada, sino donde corre. Y la madre me decía, pero ¿cómo mi hijo se va a ahogar si se baña en la parte donde el agua corre? Es como que hay ciertas medidas de prevención que no son adecuadas para la cultura de ese lugar. Por ejemplo, había pescadores que me contaban que ellos para encontrar la carnada que usan para pescar tienen que estar metidos en el agua y buscando con las manos debajo de los camalotes a estos pececitos jovencitos que usan de carnada. Entonces no se les puede pedir que usen guantes, porque necesitan las manos para sentir a esos ejemplares que están buscando. Falta eso, falta adecuar que las políticas públicas identifiquen esas medidas de prevención que la gente sí considera factibles, que sí considera que pueden realizar. Podrían los mismos residentes de estos lugares más propensos a las inundaciones, ellos mismos organizarse, identificar y comunicar a sus vecinos las medidas que consideran más óptimas para evitar la infección y luego empoderarse para gestionar que el centro de salud y el equipo de trabajadores de la salud reconozca los síntomas y les dé el tratamiento de manera oportuna para evitar que la enfermedad sea grave.
Andrea, me acuerdo del caso de una viejita que me contaron en el medio del impenetrable chaqueño, que estaba en su rancho y fueron epidemiólogos y preguntaron quién tenía chagas y ella dijo, no, yo no tengo. Y tenía como 90 años y le dicen, qué maravilla, usted nunca se contagió y toda su familia, sí, sí, así es, decía la vieja. Y le dijeron, ¿dónde se hizo los análisis? Ah, no, yo nunca me hice análisis, dice la señora.
Chagas es otra enfermedad muy interesante en cuanto a eso, al querer saber o no, y si sé, ¿qué hago? Yo justo estoy trabajando con gente que trabaja el tema Chagas y lo comparamos muchas veces a las dos enfermedades. En esta, al ser una enfermedad aguda, o sea, no crónica como el Chagas que persiste a lo largo de la vida de las personas, sino que uno la pasa bien, relativamente uno tiene síntomas suaves o asintomático directamente, o tiene tratamiento y se cura, o la pasa por una enfermedad bastante grave, pero después se cura, o bueno, o es mortal. Pero uno no convive con esta enfermedad por muchos años. El saber si uno la tiene o no, no tiene tanto estigma, tanta carga como lo que es el Chagas. No hay estigmatización de las personas que la padecen. Es otra la problemática que involucra el Chagas por todo lo que hay detrás de hablar del mal de Chagas y los chagásicos y toda una cuestión de asociarla con lo rural, con el rancho, sin conocerla como una enfermedad que va más allá de eso. con la leptospirosis me parece que el problema pasa por diagnosticarla a tiempo y tener en cuenta esto de que es grave, que tiene síntomas muy parecidos a la gripe, a otras febriles como el dengue. Cuando hay brote de dengue, muchas veces se diagnostica que es dengue sin verificarlo porque no dan abasto los laboratorios que tienen a cargo el procesar todas las muestras, y a lo mejor algunas son de leptospirosis y pasan por dengue, o son leptospirosis y pasan por una gripe. Es importante reconocerla para saber dónde está causando más problemas y a quiénes, y entonces brindar a esos grupos mayor acceso a medidas de prevención, como digo, que sean relevantes para esas personas.
Ahora, Andrea, qué poco se habla y se sabe de estas zoonóticas, ¿no? Parece como que el Zika y el dengue tengan muchísima prensa, pero leptospirosis no aparece demasiado.
Sí, sí. Otra enfermedad que comparamos mucho es con el dengue. Nosotros incluso acá estábamos haciendo en esta encuesta, en eso que yo contaba de las actitudes, comparábamos cuánto le importaba a la gente el dengue comparado con la leptospirosis. Y era gente que estaba evacuada por la inundación y todo, y así un tercio de las personas que encuestamos consideraba que el dengue era más importante, que era más grave, o que ellos tenían más chances de contraer dengue que leptospirosis. Otro tercio consideraban que eran igual, o sea, no podían distinguir el riesgo hacia una o hacia otra igual. Pero el otro tercio sí consideraba que estaban más propensos a contraer leptospirosis que dengue. O sea, hay una de cada tres personas que reconoce a la leptospirosis como importante en estas comunidades que estudiamos. Lo que nos llamó mucho la atención es que la mitad de las personas conocía a alguien que había tenido leptospirosis, o ellos mismos habían tenido leptospirosis. O sea, un 50% de las personas la habían vivido de cerca, lo que demuestra que es una enfermedad bastante prevalente. Y otro que hay que tener en cuenta es que el desconocimiento que nos parece que es importante es el saber que no es solamente las ratas las que la transmiten, sino también los animales domésticos. O sea, saber que vacunando un perro, si se puede acceder a ese recurso. De nuevamente estamos hablando de medidas de prevención que no necesariamente son posibles para todas las personas. Llevar a una persona, a su perro, a un veterinario en algunos barrios muy marginales no es fácil, y las campañas de vacunación que llegan a esos barrios son contra la rabia, pero no contra la leptospira. Entonces, la vacunación no necesariamente es un recurso que está disponible para toda la población.
Era la doctora Andrea Previtale, investigadora adjunta del CONICET, docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral.
El microscopio.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Zika. El virus Zika podría causar abortos espontáneos y muertes fetales intrauterinas, incluso en mujeres que nunca presentaron síntomas de haber enfermado. En un experimento realizado con 50 primates no humanos, entre ellos macacos, rhesus, se halló que 26% de los animales perdieron sus embarazos a pesar de no mostrar síntomas de haber sido infectados con el virus. Esto lleva a concluir que puede haber muchas más mujeres de lo que se pensaba que pierden sus fetos a causa de este virus. Esta es la primera vez que se ha podido demostrar categóricamente que los abortos espontáneos antes de las 20 semanas de gestación y las muertes fetales intrauterinas después de ese periodo relacionadas con el virus Zika ocurren en primates no humanos sin síntomas.
O microscopio.
Alteración. La efectividad de los antibióticos
antibióticos puede verse alterada al combinarlos entre sí con otros medicamentos no antibióticos o incluso con aditivos de los alimentos. Dependiendo de las especies bacterianas, algunas combinaciones impiden que los antibióticos funcionen en todo su potencial, mientras que otras comienzan a derrotar la resistencia a los antibióticos. En el primer estudio a gran escala de su tipo, se establecieron los perfiles de cerca de 3.000 combinaciones de medicamentos en tres especies diferentes de bacterias causantes de enfermedades. El uso excesivo y el mal uso de los antibióticos han llevado a la propagación de la resistencia a estos medicamentos. Algunas combinaciones específicas de medicamentos pueden ayudar en la lucha contra las infecciones bacterianas multidrogoresistentes, pero han sido muy poco exploradas y rara vez utilizadas en la práctica clínica. Esta es la razón por la cual se estudió sistemáticamente el efecto de los antibióticos combinados entre sí, así como con otras drogas y diferentes aditivos sobre diferentes especies. Mientras que muchas de las combinaciones de medicamentos investigadas disminuyeron el efecto de los antibióticos, hubo más de 500 combinaciones que mejoraron los resultados de los antibióticos. Una selección de estas combinaciones con efectos positivos también fue evaluada en bacterias multidrogoresistentes, aisladas de pacientes infectados hospitalizados, y se encontró que mejoraron el efecto de los antibióticos.
O microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Andrea Previtali, investigadora adjunta del CONICET, docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina.
Esto fue el microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.